a veces
un montón
dos o
de
tres
niños,
semanas.
¿eh?
Tuve
Sí,
una
los niños
discusión, no
pasan con
una
la escuela
discusión, los
dominical,
niños, como
las
dijo.
maestras por delante.
¿Eh?
¿Qué fue eso? Bueno. Es muy raro, ¿no? Eso, ¿no? Que digo, ¿quién es?
¿Qué
Soy yo el
leía?
que estoy
A mí,
hablando, pero
bueno.
en otro lado.
¿Qué?
Bueno, hace dos, tres semanas tuve, no una discusión, sino que es curioso, en mi trabajo me conocen como cristiano y siempre me suelen hacer preguntas, ¿no? Y me preguntaron por lo que hemos hecho hoy, por la cena del Señor. Y tuve que dar respuestas e informarme y también reflexionar sobre ello. Y esta mañana vamos a reflexionar sobre qué significa la cena del Señor. Acabamos de participar en una. Y vamos a darle el matiz o la reflexión que es la cena del Señor. ¿O estamos de acuerdo? Pues acompañadme en 1 Corintios, capítulo 11, 23 hasta el 32. Y vamos a leer todas nuestras Biblias ahí. Y vamos a trabajar un poco para que podamos despejar las dudas de qué es la cena del Señor. Parece un poco de una clase de escuela dominical, pero no, vamos a intentar contrastarlo con la palabra del Señor. Vamos a hablar. La palabra de Dios dice así en el capítulo 11 de 1 de Corintios, versículos 23 para adelante, y dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieses en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, perdón, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La cena del Señor es una ceremonia realmente, o un acto, una especie de ritual, que lo celebramos, creo que todas las iglesias lo celebran, recordando las palabras de Jesucristo en la última cena. Vamos a intentar, me hubiera gustado hablar de esta prédica el domingo anterior, para que tengamos una semana para reflexionar antes de hoy. Pero como ya hemos comido de la cena, Señor, pues pongo el listón más alto para la próxima cena que viene. Recordad lo que la palabra del Señor dice y vamos a reflexionar en eso. Si leemos los evangelios, cada uno de los evangelios, la palabra del Señor especifica lo que pasó en la última cena. Jesucristo habla con sus discípulos y les habla sobre el partimiento del pan y les dice: Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Bebed esta copa que es el pacto de sangre que por vosotros va a ser derramado. Y automáticamente, en 1 de Corintios, cuando Pablo escribe esta carta, la primera parte, lo que hemos leído, digamos, desde el versículo 23 hasta el 26, Pablo refleja claramente lo que Jesucristo ya dijo en la última cena. Las palabras que dice en el versículo 23 hasta el 26, Pablo simplemente reescribe o les hace recordar a todos lo que Jesucristo ya dijo. No hay nada distinto. Jesucristo, en su última cena, estando ahí con sus discípulos, dijo: Porque yo recibí del Señor, dice, yo recibí del Señor, que también os he enseñado, no solo lo he recibido, sino que lo he transmitido a otros, que el Señor, la noche que fue entregado, y habiendo dado gracias, la noche tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Pablo cuando escribe estas partes no está alterando absolutamente nada. Pablo está reflejando las palabras de Cristo a sus discípulos. Y la cena del Señor en la iglesia primitiva era una de las cuatro características de la iglesia. Es decir, si vas al libro de Hechos 2:42, ahí te vas a encontrar que dice la palabra y perseveraban en la doctrina de los santos, en la comunión con los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas cuatro características eran lo que marcaba a la iglesia primitiva. Eso es lo que la hacía diferente al resto. Cuando tú antes ibas a una iglesia en esa época, tenía que estar presente esas cuatro características. La primera, la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Vosotros sabéis, todas las enseñanzas que los apóstoles habían recibido de Jesús, enseñada a otras iglesias para la evangelización y expansión del reino. Entonces, bajo esa doctrina, que vosotros ya conocéis, el credo de los apóstoles, y no voy a hablar de eso, pero vosotros hablamos de que los apóstoles empezaron a enseñar que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había venido a la tierra a morir por nuestros pecados. La otra característica que se mostraba en la iglesia primitiva es la comunión de los unos con los otros. Y eso era un testimonio potente para la sociedad. La tercera característica que dice es en el partimiento del pan, o la fiesta del partimiento del pan, que es la celebración de la última de la cena del Señor. Y la cuarta es en las oraciones. Esas características Pablo describe, o en Hechos lo describe, como características de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba presente ahí. Y antes no se le conocía como la cena del Señor, sino se le conocía como el partimiento del pan. Algunos lo celebraban el primer día de la semana, porque recordad, para los judíos el último día es el sábado, el día de descanso. Entonces el domingo era el día de actividad, el primer día de actividad, porque Pablo lo refleja cuando llegó, por ejemplo, a Troas, y dice la palabra, el primer día de la semana reunió a los hermanos, estaban partiendo el pan. Pablo menciona o escribe, o Hechos escribe, que la iglesia primitiva, la primera iglesia que estaba moviéndose en este mundo bajo la doctrina de los santos, estaba cumpliendo un mandato o una enseñanza que Jesucristo había enseñado a sus discípulos, que es, ¿qué? La cena del Señor. Porque ese Señor dice, haced esto en memoria de mí. Y cuando leemos esa parte, tenemos que recordar, tenemos que enfatizar o aclarar que la cena del Señor es un memorial. Y un memorial es una acción de traer algo de un recuerdo o traernos una acción que ha pasado antes a nuestra actualidad o a nuestra realidad. Entonces, una de las características de la cena del Señor es que recordamos ¿a quién? A Jesucristo. Y cada vez que se parte el pan, estamos recordando a Jesucristo con sus discípulos antes de ser entregado o antes de la obra perfecta en la cruz. Y la cena del Señor se está celebrando más de 2000 años. Y creo que muchas iglesias lo hacen, lo han adoptado. Pablo lo enseña porque dice, esto lo recibí del Señor y lo enseño. Y creo que es una característica de la iglesia la celebración de la cena del Señor. ¿Hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, aclarado. Pues vamos a profundizar un poco más. Las ceremonias o los rituales no es un invento de la iglesia, no es un invento de hombres. Si vosotros recordáis, cuando el pueblo que estaba al mando de Moisés y empezaron a tener, digamos, un pequeño desorden en el andar, hay un libro que se llama Deuteronomios. ¿Cuántos han leído Deuteronomios? Muy pocos, ¿no? Es que el libro más pesado. Me alegro los que hayan leído, porque Si tú lees ese libro, hay una cantidad de protocolos, características minuciosas mandadas por Dios para que el pueblo pueda cumplir. Y Dios establece fiestas, pero no fiestas o festivos para poder descansar. No, Dios establece fiestas o fechas concretas en el calendario para que cada hombre del pueblo de Dios se pare o haga un protocolo y cumpla con los mandatos de Dios. Y Deuteronomios es un libro que a nadie le gusta leer porque encuentras un montón de pautas de cómo tienes que hacer tal cosa, cómo tienes que hacer tal cosa o cómo no tendrías que hacer tal cosa. Y entonces vemos que Dios manda a su pueblo a que haga ciertas ceremonias o ciertos rituales para que cumplan lo que él está mandando, entre ellos el sacrificio del Cordero por la libertad de nuestros pecados, el derramamiento de sangre. Pero de eso más. Está establecido la Pascua, está establecido la forma de vestir, la forma de hablar, etcétera, etcétera. Pero no voy a entrar a nada. Pero ahí vemos que Dios empieza a establecer ciertos parámetros, ciertas reglas o ciertos protocolos que el pueblo tenía que cumplir. Por ello decimos que al hombre, primeramente, no se le ocurrió los rituales que seguimos haciendo. Para nada. Y es más, los protocolos que cumple el pueblo de Israel son totalmente distintos al de la iglesia. Y creo que ellos tienen mucho más y son más exigentes. Pero si lees el Antiguo Testamento y si sabes que Dios manda ciertas cosas, llegas al libro de Isaías y te encuentras con un versículo que nos da un zasca en la cara. Y el versículo es capítulo 1 de Isaías, versículos 13 y 14. Y la palabra de Dios dice: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes los tienen aborrecidos mi alma. Me son agravio, cansado estoy de soportar. Eso dice el Señor, ¿eh? Y entonces la primera pregunta que te haces es, ¿qué ha pasado? Como lo que siempre me gusta decir en la Biblia, ¿qué ha pasado? Si es el Señor que en Deuteronomio se estableció ciertos rituales, ciertas fiestas, ¿qué podemos decir ahí? ¿Que Dios se está contradiciendo? Eso lo sabemos, que Dios no se contradice nunca. ¿De qué ha pasado? La palabra de Dios en Isaías establece de que Dios estaba ya un poco harto de los rituales o de las ceremonias que el pueblo hacía, que él mismo había establecido. Y ahí nos hacemos la primera pregunta sobre las cosas que hacemos como rituales. ¿Qué ha pasado? Aparentemente nos da la sensación de que Dios no está conforme con todas las rituales o actividades o sacrificios que hacía el pueblo. Pero luego te dices, pero si es el propio Dios quien ha establecido cómo hacerlo, ¿cómo es que ahora se contradice? Y parece que hay una especie de desprecio hacia las ceremonias, porque dice el Señor, son palabras en Isaías, dice: no me traigas más vana ofrenda. Vuestras lunas nuevas, versículo 14 del 1 de Isaías, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, los tienen aborrecidas, mis almas me son agravios, estoy cansado de soportarlas. Como diciendo, basta ya de hacer eso. ¿Qué está pasando? Y tú vas a decir, ¿qué está pasando? Porque cuando Dios establece que se haga un ritual o una ceremonia, hay dos partes. ¿Y sabes cuáles son las dos partes? La primera es la visual, la externa, la que vemos, que están acompañados de símbolos, como en este caso el pan y el vino. Y la otra, ¿sabes cuál es? La parte interna, la parte espiritual. Y si la parte espiritual no está bien, en vano es todo lo que hacemos. Y Dios le estaba diciendo al pueblo: estoy cansado de sus ceremonias o de sus rituales. Porque la parte espiritual está decadente. está mal. Por eso estoy harto. ¿Entendéis la figura? ¿Entendéis la figura? Dios dice, ustedes viven como quieren, hacen lo que les da la gana, hacen y deshacen como si no hubiese un Dios, y luego venís delante del altar a decir, Dios perdona mis pecados, cuando no queréis ser una persona que obedece la palabra de Dios, pues eso es para hacérselo ver. Eso es para hacérselo ver. Hay que entender que las ceremonias no es el fin en sí mismo. No tienen validez si no están acompañados de una vida espiritual correcta delante de Dios. Si Dios te pide que hagas algo, si Dios dice recuérdame con estos símbolos, no tienen validez participar de la cena del Señor si tu vida espiritual no está de acuerdo a lo que Dios nos ha establecido. Perdónenme que sea duro, hermanos, pero a veces nos olvidamos de esta parte. Y esa parte es la parte más importante de la participación de las ceremonias que Dios nos establece. Imagina que yo traigo el versículo de Isaías a nuestro tiempo actual. Imagínate que Dios se pronuncia y dice, estoy cansado ya de verlos participar en la cena del Señor. Ya no lo soporto. Porque Dios te está llamando a que la cena del Señor no es lo exterior. No es lo exterior, sino es nuestra vida espiritual delante de Dios. Y ahí está el gran problema con los rituales y con las ceremonias. Porque seamos honestos, muchas veces, en todas las veces que he podido participar de la cena del Señor en esta iglesia y en otras iglesias, ha habido una infinidad de discusiones. Algunos tienen estilos distintos. Si tiene que ser un solo pan, si tiene que ser pancitos pequeñitos, si tiene que ser una sola copa o unas copitas pequeñas, si tiene que ser el primer domingo del mes o el último domingo del mes, o si tiene que ser por videoconferencia, no sé si es válido ahí, porque algunos en la última cena del Señor por videoconferencia sacaron unas tostadas más grandes, no sé. Pero todos discutimos, ¿qué discutimos? La parte exterior. ¿Y sabes quién hacía eso? ¿Sabes qué grupo de personas se preocupaban por la parte exterior? Decídmelo ustedes, los fariseos. Ellos estaban preocupados por la parte exterior. Y ahí te dice la primera clave, cuidadillo. ¿Cómo dice el motor? Cuidado. Cuidado. Si tus discusiones sobre la cena del Señor es por la forma, cuidado. Porque eso no le interesa al Señor. Al Señor le da igual si Él solo quiere que recuerdes el pan y el vino, pero sobre todo, ¿qué dice? ¿Cómo está tu vida espiritual delante de Él? Si vas a participar en la cena del Señor, ¿cómo estás tú delante de Él? Y ahí es donde Pablo me encanta, porque si la primera parte del versículo 23 al 26, Pablo refleja lo que Cristo ha dicho, Pablo trae a la discusión el tema, la clave principal de todo este meollo. ¿Y cuál es? Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué dice la palabra? Por tanto, pruébese a sí mismo. Examínate, hazte un examen. Dios nos llama a que nos examinemos y veamos cómo estamos. Los que venís, no sé si pasa aquí, yo vengo de Latinoamérica, y los que íbamos al colegio, me acuerdo de mis profesores, como los quiero, Dios los bendiga. Había una palabra que nos tenía a todos aterrorizados. ¿Sabes cuál era? Llegaba el profesor y decía, saquen una hoja en blanco. Y todos nos quedábamos que... Porque tú no sabías en cualquier momento. Entraba un profesor y decía, saquen una hoja en blanco. Examen. Y te pillaba si habías estudiado, no habías estudiado, si te habías enterado o no te habías enterado. Pero pasaba porque era importante que el profesor tenga una medida de qué está pasando con su clase. Dios te dice lo mismo. Antes de la cena del Señor te dice, saca una hoja en blanco. Vamos a ver cómo estamos. Y vamos a ver si estamos respondiendo o estamos a la altura. No lo discutamos de la forma de la cena, realmente. La forma, la enseñanza de hoy es un pan, puede ser un pan baguette o un pan de semillas, me da igual. O el vino, hoy ha sido de manzana, no, Anita. O no sé, hoy ha sido de manzana o mosto, no sé. Da igual, porque no nos interesa, ¿qué no nos interesa? ¿Nos interesan las formas? ¿Qué es lo que interesa? La otra parte. ¿Cómo estamos delante de Dios cuando vamos a participar de la cena? Y Dios está atento. Y Dios está mirando a cada uno. Dios no evalúa grupal en este caso. Evalúa de manera individual. Y cada uno tiene que responder el examen con las circunstancias y con el momento que estás viviendo actualmente. Porque la cena del Señor, antes de la cena del Señor, hay un doble examen. Voy a decir, hay un doble examen. El primero es lo que Dios está examinando contigo, lo que Dios está evaluando en tu vida. Y aquí voy a traer un personaje que lo conocéis, Gedeón. ¿Os conocéis a Gedeón en el libro de Jueces? Hay una cosa muy curiosa con este hombre. Le voy a decir qué pasa. Cuando el Señor lo llama a Gedeón, en el Jueces capítulo 6, versículo 12, le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor le dice eso, ¿eh? El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabes qué responde Gedeón? Gedeón responde así, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Le dice, Gedeón, no has entendido nada. El Señor no está hablando del pueblo. El Señor ha examinado a todo el pueblo y ha visto en su corazón de cada uno que hay uno que cumple lo que Dios tiene en sus propósitos. Y eres tú. Por eso es que él se acerca y dice, Gedeón, el Señor está contigo. Y Gedeón responde de una manera plural. Y no es una cosa plural. Esto, el examen que Dios nos hace a cada uno de nosotros, es de manera individual, personal. Ahí estás tú y Dios. No hay nadie más. Y cuando Gedeón se da cuenta de los propósitos de Dios, reacciona como un hombre esforzado y valiente. Pero a veces nosotros somos así. Dios te habla a ti, te habla a tu corazón, y tú dices, bueno, esto no es para mí, será para el de al lado, supongo. O eso será para el pueblo de Dios. No. A veces Dios te habla a ti y te está diciendo cosas muy concretas a tu vida. Somos nosotros quien queremos globalizar para poder, digamos, compartir las cargas. Y no es así. Dios nos evalúa de manera individual. Otro personaje que lo emanó de manera individual. Samuel. Samuel le tiene que explicar a Saúl, más o menos en 1 Samuel capítulo 13, 14, le tiene que explicar a Saúl los planes de Dios. Y le dice lo siguiente. Le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que te ha mandado. Samuel está diciendo a Saúl que Jehová ya tenía separado a una persona, a un hombre, conforme a su corazón. ¿Y quién era ese hombre? David. Entonces, quiere decir que cuando Saúl le falló a Dios, Jehová evaluó a toda Israel, a cada uno de ellos, y descubrió que había un hombre que estaba de acuerdo y aprobado para los ojos de Dios, y él iba a ser el príncipe de Israel. ¿Saben qué era lo más gracioso de todo esto? Que cuando Samuel va a buscar a David y se acerca a la familia le presenta a todos los hermanos menos a uno porque era el más débil, era el que no pintaba mucho ahí y que no estaba. Y cuando Samuel dice, empieza a explorar a cada uno de ellos y ninguno da la talla, pregunta, ¿hay uno más? ¿Hay alguien más? Es que algo raro pasa. Y le dicen, sí, hay uno más que está pastoreando las ovejas, pero no creo que sea él. Seamos honestos. Y la familia creía en David. Y cuando David viene, no, ese es. ¿Por qué? Porque Dios examina de manera individual y muchas veces lo que Dios ve, no lo ve el resto. Porque lo que Dios ve, no lo ve el resto. ¿Por qué? Porque es una parte interna. Dios todo el tiempo nos está evaluando. Dios nos está evaluando. Pero Pablo trae a este momento, a este debate, la discusión de, perfecto, si sabes que Dios nos está evaluando todo el tiempo, antes de participar de estos símbolos, Pablo dice, examínate tú. ¿Cómo estás tú? Por tanto, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y como así de aquel pan y beba de aquella copa. Si estás bien, si tú crees que estás correctamente bien delante de Dios, participa. Pero aquí hay una cosa que me preocupa. La palabra de Dios no dice, examínate a ti mismo y si no estás a la altura, no vengas a la iglesia. Eso no dice. Ni tampoco dice, si no estás a la altura, no participes hasta que lo estés y dejas posponiendo esto. Al contrario, ¿saben qué pasa con la madurez espiritual de cada uno? Y creo que lo he explicado una vez. ¿Saben qué pasa con la madurez espiritual de cada uno? Es que cuando tú ya conoces algo de Dios y cuando tú ya conoces las exigencias, ya lo sabes. Y a veces hacemos como esos dibujos animados, metemos la mano al bolsillo y silbamos como diciendo que conmigo no es. Esto es con el hermano. Yo creo que aquí no pinto nada. Y Dios te está diciendo, no, este hermano, contigo. Es contigo. La palabra de Dios nos exige ciertas pautas para parecernos al carácter de Cristo. Cada vez que tú te llenas de conocimiento de la palabra de Dios, empiezas a descubrir que Dios te bendice y también te exige ciertas pautas para su camino. Y ahí, bajo ese patrón de tu crecimiento espiritual, tienes que examinarte. Tiene que reflejar que lo que tú dices, haces y crees es lo que tú vives. Y si no, no lo sé. Dice el versículo 31 de estos episodios, de este capítulo que estamos leyendo, es que si no nos examinamos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. Por lo tanto, muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pablo escribe esto porque se da cuenta de la seriedad de la participación de la cena del Señor. Y participar de la cena del Señor tiene que ser algo serio en nuestras vidas. No por la forma, no por el vino o el pan que comas, sino por nuestra vida espiritual delante de Dios. Creo que ya vamos a suavizar un poco, creo que les he dado mucho. No pasa nada, no tenéis que entender. Todo esto lo estuve explicando a mis amigos. A la mitad me entendieron, la otra mitad ni me entendieron. ¿Por qué nos tenemos que examinar? En primer lugar, porque si estamos bien, vamos a estar en paz con nuestro Dios y con nuestros hermanos. ¿Amén, hermanos, o no? Eso es importante. Si una de las características de la iglesia es que se amaban los unos a los otros, esa característica tiene que estar presente en nuestra iglesia. Esta iglesia tiene que mostrar la doctrina de los apóstoles, el amor los unos por los otros, el partimiento del pan y nuestras oraciones. Esa tiene que ser una característica. Y nosotros tenemos que saber que estamos bajo la evaluación de Dios, y nosotros tenemos que saber que tenemos que sacar una hoja delante de Dios. Señor, hay cosas que todavía me cuestan, pero hay cosas que quiero llegar a hacer porque tu gloria y tu gracia está sobre mí. Amén, hermanos. El próximo domingo de diciembre a la cena del Señor. Y te voy a recordar una advertencia, porque cada vez que encontramos una historia, la Biblia me enseña lo contrario y me dice, recordad esto. ¿Sabéis quién era Jeremías? Es un profeta que últimamente lo estoy leyendo y me está encantando. Pero Jeremías estuvo predicándole al pueblo y decía, cuidado, va a venir algo, volved a vuestros caminos, Jerusalén va a ser destruida, obedeced a Dios. ¿Y sabes qué decían, los del pueblo? ¿Lo escuchaban? ¿Qué va? ¿Qué le escuchaban? Si lo encadenaron, lo encarcelaron, lo metieron a un pozo, lo querían hacer callado, porque cada vez que él predicaba, pues mandaba diciendo, cuidado, obedeced a Dios. Y no le hacían caso, y no lo escuchaban, estaban hartos de su voz, hasta que, ¿sabes qué pasó? Hasta que vino y destruyeron Jerusalén. Y en la ruina de Jerusalén, en las ruinas, Jeremías dice lo siguiente, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Y el pueblo entendió, pero el pueblo tuvo que estar en las ruinas, en el Jerusalén destruido. A veces, como seres humanos o como hombres, tenemos que estar en la desgracia para darnos cuenta, de que Dios nos está llamando. No seamos Jerusalén. No lleguemos hasta ese extremo. Lo único que esta mañana reflexionamos es cómo nos presentamos delante de Dios. La cena del Señor son símbolos, es una ceremonia. Lo más importante de la cena del Señor, ¿sabes cuál es? Es cómo estás tú delante de tu Dios. Ese es el mensaje. ¿Cómo estás tú delante de Dios? Si el Señor te dice, saca un ángel blanco, ¿qué tal? ¿Aprobamos? ¿Muy raspado? ¿Justo? ¿O sacamos un notable alto? ¿Cómo estamos? Pablo les tiene que escribir a los de Corintios, en su segunda carta, les dice en versículo 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está con vosotros a menos que estéis reprobados? Pablo les dice, mira, examinémonos si estamos en la fe, no es si tenemos fe, porque si tenemos fe, muchos por las palabras podemos decir, Señor, Señor, sí creo en el Señor. No, no, no. No dice si tienes fe, sino dice si estáis en la fe. Si tu vida cristiana muestra el carácter de Cristo y está bajo los principios que Dios ha establecido en su palabra, eso es estar en la fe. Esos matices que a veces la lengua española nos muestra marcan la diferencia. No es en, es si estáis. Si estamos ahí. Y Pablo les tiene que decir a los de Corintios, pruébense, miren, no solo examínense, pruébense, miren si vuestra conducta o vuestro actuar es como el patrón que la palabra de Dios nos ha dado. Y luego dice, hace una pregunta que me encanta y dice así, ¿no vaya, acaso Cristo no está en vosotros? No vaya a ser que estéis reprobados. Como diciendo, si tú te has probado y te das cuenta que Cristo está en nosotros y tu comportamiento no está de acuerdo a la palabra, no vaya a ser que estéis reprobados. Por eso, sacate un examen, una hoja en blanco, examen. Que Dios quiere examinarnos cada día. Y cada día tenemos, cada domingo, ni siquiera cada día, debería ser cada día, pero cada domingo, antes de acercarnos a la cena del Señor, tenemos que aprobar este examen. Raspado, no sé, pero tenemos que ser, porque la participación del partimiento del pan es algo que como iglesia lo tendríamos que hacer todos juntos. Pero eso hay que hacerlo evaluándonos delante de Dios cómo estamos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. ¿Cómo te ha quedado la cancioncilla, no? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Que lo externo no solo se quede en externo, que te preocupe tu vida espiritual delante de Dios. Y como le dice a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, hablando del pecado, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Y dispuesto para toda buena obra. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Esa es la reflexión de esta mañana. Pongámonos de pie y oremos.